Acá estoy de regreso de Dubái, como les hemos comentado estos días, y desde allá con algún contacto también, participando de este foro global sobre educación y herramientas. Voy a tener que pasar muchos días, primero para volver a acostumbrar el sueño, pero además para intentar transmitirle los conceptos, algunos de esos que quedan como formación personal, ¿no? Para desarrollar una tarea como la del periodismo, en particular enfocado en la educación, que es algo que hemos hecho en este programa. Conocí allá muchos periodistas que tienen ese énfasis, que la verdad que en Uruguay no hay demasiado, ¿no, Jaime? Porque hay mucho periodista político, hay varios periodistas económicos, hay periodistas culturales, no sé si tanto, pero acá tenemos uno, pero periodistas especializados en educación. No sé si es un expertise tan común y me parece que también tiene que ver con la relevancia que el tema se le da en cada país. Y bueno, algo de lo que vi y algo de lo que es justamente esta iniciativa de la Fundación Barclays, que convoca este foro, un foro donde había distintos niveles de abordaje de la educación, desde lo más pedagógico y práctico, cómo se inserta la robótica hoy, y las clases que daban los propios maestros, hasta cuestiones de política, que tenían a invitados como Tony Blair, o como el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, o como la presidenta de Costa Rica, y en el medio un montón de charlas, conferencias, a veces individuales, de gente como Mark Pollack, el primer hombre ciego que llegó al polo y que después sufrió un accidente de tránsito, un hombre que no era ciego y que era un deportista en su niñez y adolescencia, quedó ciego, cumplió esa meta de llegar al polo sur, el primer hombre ciego, y después, en un accidente de tránsito, perdió la posibilidad de caminar y la recuperó. Justamente también a través de lo que hoy permite la tecnología adaptada al ser humano, cómo el ser humano puede potenciarse. Y él decía allí en la conferencia, cuando una niña al final le preguntaba qué lo motivaba cuando era niño, qué lo inspiraba, explorar, decía. Y aquellos hombres y mujeres que hacen las cosas por primera vez son gente que no sabe recibir un no como respuesta,
Claro.
¿no? Y que no se rinde ante la adversidad.
Hoy Lilbetín hablaba en Alpampán de de mantener la curiosidad. ¿No?
Bueno, este es un ejemplo extremo,
Exacto.
el de Pollack, pero sin duda que de alguna manera inspirador. Y a partir de allí, bueno, cosas que muchas veces hemos hablado en el programa y otras que no. El deporte, por ejemplo, como elemento principal para complementar la formación de las personas. Ahí participó en una mesa muy interesante donde, entre otros deportistas, estaba el jugador argentino Juan Sebastián Verón, también la hermana de Barack Obama, una socióloga que trabaja en África y que justamente daba una parte más teórica a cómo justamente el deporte puede servir como uno de los referentes en la educación de los niños, pero la música también, por otro lado, y la música trascendiendo fronteras y mostrando cómo en distintos niveles puede también ayudar y mucho a la educación, pero a la educación también del conocimiento más abstracto de la física, de la matemática, hasta de la química, en el caso de la música. La convocatoria tiene como eje y atractivo para los maestros que se postulan, una postulación que además es libre, y también para la convocatoria de la prensa, un premio, un gran premio, que se da de $1.000.000 a el maestro del año. Pero la verdad, Jaime, a pesar de lo opulento de el premio, y uso la palabra opulento porque es la impresión que me dejó Dubái, más opulencia que lujo, más tamaño y inversión en la construcción que en el cuidado de la cosa, bueno, queda en un segundo plano. Realmente queda en un segundo plano. Bueno, salvo para los 10 maestros que terminaron compitiendo allí por ese premio de $1.000.000, que imagínate con
No,
lo que
que es
un dineral,
sí,
¿no?
es plata
Pero,
para un maestro, además.
claro, pero para el resto de los participantes, realmente queda allí en un segundo lugar y hay mucho para llevarse desde todo tipo, para los que son maestros y para los que no, y que tuvimos la suerte de participar. Y bueno, la razón por la cual yo acompañé es que este año hubo un maestro uruguayo que se había postulado y que entre los cientos y probablemente miles que se postulan, había quedado seleccionado entre los 50 mejores. No llegó a ese top 10, donde sí hubo un argentino, donde sí hubo una brasilera. Viste que estas cosas, como los concursos de belleza, a veces pesa también el tamaño del país, etcétera, la expectativa que hay. Pero bueno, eso va de mi parte. Lo cierto es que haber estado entre esos 50 es muy valorable. La razón, el proyecto, la forma en que desarrollé ese proyecto en una escuela rural, acá cerca, no tan lejos, en Canelones, entre Juanico y la ciudad de Canelones, Ruta 5, ahí en Las Violetas, escuela de la que además era alumno. Fue la escuela, es el lugar donde nació Darío Breni, pero yo, que lo conocí hace un par de semanas en esa escuela justamente, ahora estuve compartiendo unos días con él en Dubái, y un poco a manera de balance, pero también para conocer la mirada de un docente sobre todo esto, y sobre todo qué nos pudimos traer de allá, ¿no? Qué desde allá podemos aportar en nuestro país. Es que tenemos del otro lado de la línea a, ahora ya mi amigo, debo decir, porque después de tantas horas juntos tan lejos, Darío Breni. Darío, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Bueno, hola, me haces reír. Digo la verdad, no me tendría que reír porque por toda la instrucción seria, pero sí, viste, bueno, un gusto, Jaime, un gusto.
Encantado.
Contigo, Juan, también, vos decís, sí, compartimos horas, 15 horas, en el vuelo de regreso es bastante.
Sí, sí, hasta sí. Te podría decir que hoy no te extraño, porque la verdad que ayer fueron unas cuantas horas de vuelo también de retorno. Lo que sí te agradezco mucho, sí, que nos estés atendiendo, porque sé en carne propia del cansancio que debes tener.
Sí, sí, pero de todas formas, yo cuando llegué, viste, bueno, yo llegué hoy a las 3 de la mañana.
Sí.
Hoy igual concurría a un enlace de Red Global que para quien me había comprometido a participar como director, y estuve a las 9, allí en el LATU, hasta las 17 horas reunido, porque, bueno, de eso se trata. Cuando uno se compromete, hay que aceptar esos desafíos y seguir adelante. Y, bueno, no importaba el sueño, ajá, no importaba el cansancio, sino que siempre está bueno esos momentos que uno tiene en la carrera para poder compartir y aprender un montón de cosas nuevas.
Ni hablar. Bueno, en un primer balance, y supongo que con el correr de las horas la valoración va decantando y también va de alguna manera fijando algunos elementos que son los que quedan a mediano y largo plazo, pero en estas primeras horas, ¿qué te traes de allá?
Pa, mira, a ver, hoy me dieron un tiempo ahí en el LATU para poder, bueno, contar lo que es la experiencia, informar a otros directores, tratar de bueno, hacer llegar lo que es el trabajo con la fundación, las posibilidades que eso brinda a los docentes del mundo entero. Bueno, lo que primero te traes, así, a grosso modo, como vos decís, yo también tengo que decantar todo lo que viví allá, sacar algo en limpio para poder seguir replicando lo que uno recibe en tantas horas de conferencias.
Sí.
¿No? Pero lo que más rescato, bueno, son los nexos que generás con otros docentes a nivel mundial. Uh-huh. Creo que es único porque te brinda un montón de posibilidades, un montón de trabajo colaborativo que vos podés desarrollar con escuelas que a veces es impensado establecer un contacto con ellos, pero bueno, tenemos la tecnología a nuestro alcance, es posible en algunos casos establecer esos nexos, y además de realizar una comunicación, también podemos plantearnos proyectos en forma conjunta.
Uh-huh.
Casualmente los BTAs, como nos llaman a nosotros, que somos los embajadores de Fundación Barqui de Latinoamérica, bueno, decidimos entre todos juntarnos y escribir un libro con cada una de las experiencias de cada uno de los centros educativos a los que pertenecemos.
Uh-huh.
Que eso también es algo, es descomunal pensarlo, que maestros y profesores de Latinoamérica, que somos alrededor de 20 y pico, vamos a escribir un libro en forma conjunta.
Sí.
Creo que eso es algo que a mí me reconforta mucho. Y lo otro que me di cuenta, y creo que lo había hablado contigo, Juan, allá,
sí,
es que yo veo lo poderoso de nuestra educación, de nuestro trabajo como docentes en las clases, en las escuelas, en los liceos, en las UTUs, en los colegios, colegios privados, escuelas públicas, el trabajo que llevamos adelante los docentes de vocación, yo creo que nos deja muy bien posicionados a nivel mundial.
Ajá.
Sin lugar a dudas. El hecho de comparar hacia dónde vamos los docentes, qué queremos lograr con los niños, yo me doy cuenta de eso. Ajá. Estamos haciendo un gran trabajo en nuestro país.
Bien, eso vale la pena señalarlo, porque a veces se confunde lo que pueden ser determinadas realidades en cuanto a las políticas públicas de educación con lo que puede ser la realidad, o incluso de lo que son las decisiones sindicales, con lo que es la realidad del mundo del docente, los maestros, los profesores y los que están en las aulas todos los días.
Así es, tal cual. Yo me remito, viste, a todo lo que, bueno, a lo que puedo conocer de aquí de Uruguay, de los compañeros que trabajan en sus escuelas, gracias a Fulbright, que pude conocer el trabajo de 23 docentes más en nuestro sistema, y comparando todo nuestro trabajo con lo que en otros lugares se desarrolla, te digo la verdad, tenemos un muy buen nivel académico, un muy buen nivel pedagógico, porque, a ver, siempre se dice, el docente de Uruguay tiene eso de que ve un elemento y le encuentra la vuelta para dar una clase, y eso le llaman ingenio. Digo, no es ingenio. Es tener un fundamento teórico, una base didáctica y pedagógica que nos lleva a ver la riqueza de eso que nosotros tomamos para trabajar en nuestras clases, y eso es único, ¿me entendés?
Uh-huh. ¿Y sentís que estás lejos del mundo?
¿Cómo?
¿Sentís que desde el punto de vista de la educación estás lejos del mundo? ¿Uruguay está lejos del mundo?
No sé si lejos del mundo. A ver, porque a veces es difícil comparar, por ejemplo, la realidad del maestro que ganó.
Un africano, sí, de Kenia.
Es una realidad totalmente alejada a la nuestra.
Claro.
Pero hablando con los latinos en particular, ¿sabes lo que me dijeron ellos? Ustedes, los uruguayos, varios me lo dijeron, son la esperanza del continente.
Mira.
Como que nosotros estamos muy bien plantados en lo que hacemos, y como que el docente uruguayo está muy bien visto afuera.
Mencionabas un elemento porque acá la postulación tuya llega por una decisión individual, tras un consejo de Robert Silva, ¿no? El consejero de los docentes en la ANEP.
Claro, así fue, porque él, bueno, fue invitado el año pasado a participar de la premiación, que en esta oportunidad, bueno, la viviste vos, la viviste. Sí. Y él vio en mi escuela, cuando nos visitó en el 2017, vio todo lo que habíamos trabajado y me llamó el Día del Maestro, me saludó por el Día del Maestro, o sea, por un mensaje, ¿viste? Y me dijo, mira, está esta convocatoria, me parece que tenés méritos para presentarte en la misma, y así fue.
Ajá.
Me inscribí, que me llevó, sí, muchas horas, el resumir el trabajo de años en 300 palabras, porque es muy exhaustivo el cuestionario, y bueno, y después, cuando nos inscribimos, fíjate, alrededor de 10.000 docentes de todo el mundo.
Tremendo.
Bueno, y después en el mes de noviembre me llegó un cuestionario extra donde tenía que andar un poco más en la formación, en las publicaciones que había realizado, en los premios que había recibido, que habíamos recibido premios aquí. Y bueno, y después de ahí hubo una entrevista por Skype con la gente de Buenos Aires, y fue el 13 de diciembre, ese día maravilloso, la verdad, a nivel profesional y personal, donde me comunicaban que era uno de los 50 finalistas a nivel mundial.
Sí, claro.
Pero
claro,
todo partió de la iniciativa del consejero Robert Silva, que fue el que me dijo, postulate.
Ajá. Y te lo dijo porque vio en lo que vos estás haciendo ahí en la escuela, de la que además fuiste alumno, y hoy sos director, la escuela número 88 en Las Violetas, en Calenores, que más allá de las distintas maneras que tenés y que yo pude ver de encararlas, porque después me encontré con que algunas de las cosas que estaban planteadas allá, y que justamente la fundación quiere fomentar, vos las haces en la escuela, con las clases de música y con distintas actividades donde buscás esa educación más global y donde de cada chiquilín se pueda extraer lo mejor, ¿no? Que es un poco hacia donde está enfocada la educación en el mundo hoy, hacia donde en el propio foro se destacaba que debe ir el camino, pero en particular también por un proyecto concreto. Y ahora, cuando hablas hace un rato de la colaboración entre lo público, lo privado, etcétera, vos te animaste a ir a una universidad privada, a sentarte, a hablar de un proyecto y a partir de allí generar esto que te llevó hasta Dubái. Pero contale a la audiencia de qué se trata, porque la verdad que es súper interesante.
Claro, sí, es así. A ver, primero es como una acotación pequeña. Yo
sí,
hace 8 años que estoy en esta escuela.
Uh-huh.
Octavo año, perdón, hace 7. Bueno, a mí me llevó 2 años, por eso a veces es bueno contar con la continuidad del equipo directivo en el cargo, porque me llevó 2 años más o menos formar la escuela como yo la veía y como la visualizaba a futuro. Y a partir de esos 2 años fue que empezamos a trabajar que dije, bueno, a ver, los maestros tenemos que enseñar lengua, tenemos que enseñar sociales, naturales, pero no somos especialistas en alguno de los temas que tenemos que enseñar. Bueno, busquemos aliados a la hora de trabajar tal tema. Y fue así que se vio que visitamos la Escuela Autosustentable de Jauregui Berri, donde había un fotobioreactor. Es una especie de pecera gigante donde ellos cultivan algas y esas algas las extraen junto con el agua para regar sus cultivos porque les aporta nitrato y demás. Entonces, los chiquilines decidieron replicarlo a una escala muchísimo menor en la escuela, y fue un proyecto de ciencias que quinto y sexto, conjuntamente con la maestra Mónica, lo llevamos adelante a partir del mes de mayo y lo presentamos en la Feria de Ciencias Departamental y luego en la Nacional, y ellos terminaron ganando el primer premio. Pero claro, para interiorizarnos de ese tema tuvimos que ir a La Fuente, que era un grupo de estudiantes de la universidad. ¿La puedo nombrar? Sí.
Sí, sí, claro.
La Universidad Ort, que la llamé y les dije, miren, tenemos que trabajar con microalgas. La verdad es un tema que desconozco y no quiero meter la pata a la hora de dar información al respecto. ¿Podemos visitar el laboratorio o ustedes venir a la escuela y darnos una charla? Y la respuesta fue un sí inmediato.
Ajá.
Entonces, con los niños, más allá de recibir un taller sobre microalgas, también estuvieron trabajando en el laboratorio de la universidad con mezclas, bueno, hablando de los elementos químicos, y fue una jornada fantástica. Así como también para otro proyecto que tenemos sobre la calidad del agua del arroyo Canelón Chico, el profesor Arocena, de la Facultad de Ciencias, les brindó una clase sobre macroinvertebrados y pH a los niños de quinto y sexto año.
Ajá.
Porque era lo que estábamos trabajando y lo que esa investigación la venimos llevando hace 3 años.
Claro.
Fue la que presentamos este año pasado. Entonces, por eso te digo, el trabajo en forma conjunta tiene estos buenos resultados. Uh-huh. A nivel institucional.
Sí, y ahí hablas de una concepción moderna de la manera de educar, que tiene que ver con la educación a través de proyectos y de habilidades distintas. Yo mencionaba hoy la música y el deporte, pero ahí tenés a la ciencia presente y a la ecología presente como el factor convocante para el interés de los niños, y vaya que eso será importante, y a su vez la cabeza abierta, que implica romper a veces con algunos prejuicios en cómo se puede trabajar de manera colaborativa, y no pensando tanto en las chacras de cada uno. Otro de los conceptos que por lo menos yo me traje de allá, Darío, es esto de cómo a la vez se puede colaborar y competir, porque algo que de repente a algunos en Uruguay les hace ruido es que se premia a un maestro, entonces no, a uno solo no, porque hay que premiar, pero en el premio a ese maestro está también la premiación a la comunidad educativa que integra.
Claro, eso es lo que siempre, yo lo hablaba también con los directores en el enlace de la red global, que, bueno, a ver, sí, hoy es mi figura, pero creo que mi figura representa el trabajo que realizamos todos en nuestros centros educativos. Y ese trabajo que realizamos todos es un trabajo en el cual está involucrado el niño, pero también están involucrados toda la comunidad educativa y los docentes que trabajan en la escuela.
Uh-huh.
Muchas de las actividades que yo llevo adelante son en forma conjunta con otros maestros. Generalmente es con la maestra Mónica, que era la maestra de quinto y yo el maestro de sexto. Entonces juntábamos los grupos y llevábamos adelante ese trabajo, pero como decís, para arte yo tengo a la profesora Verónica, con la cual ideamos un plan de acción para todo el año, y bueno, esto es a lo que apuntan las clases de arte este año. Vamos a trabajar coro, vamos a tratar de establecer este año la posibilidad de crear un musical para presentarlo en el Teatro Departamental de Canelones. Entonces nosotros tenemos bien claro a dónde queremos ir, y en base a eso planificamos todo nuestro año. Y como tú decías, algo muy importante es el trabajo en proyecto.
Ajá.
Eso nos aúna todo lo que tiene que ver con la currícula escolar y nos facilita muchísimo más la tarea.
Ajá.
No nos debemos olvidar nunca de los intereses de los gurises.
Darío, una de las cuestiones que allí estaba en conversación en Dubái es, bueno, los distintos países donde, más allá de la convocatoria que se hace a los docentes, además se entrega un premio local, se hace en Argentina, se hace en Brasil. La presidenta de Costa Rica, que estaba participando allí, y que ella en Costa Rica en su periodo, expresidenta en realidad entre 2010 y 2014, llevó adelante un cambio importante en la educación en su país, mencionaba que este año se iba a empezar a entregar el premio en Costa Rica y reconocía que era una falencia que no hubiera algún premio parecido, porque insistía en ese concepto de colaborar y competir como dos cosas que no son necesariamente contradictorias, ¿no? Cuando vos integrás un equipo de fútbol, Jaime, todos quieren jugar de nueve. Todos quieren hacer los goles.
Yo no, porque era un chambón.
Pero al final,
yo de golero.
Cuando arrancan, no. Pero al final cada uno se ocupa un lugar distinto y hay una competencia también por jugar y hay titulares y suplentes. Pero a su vez una colaboración en que el resultado sea colectivamente el mejor, y que me parece que eso no se debe perder de vista. Pero Darío, ¿te parecería una buena idea traer el premio a Uruguay?
A ver, yo soy pro Fundación Barqui, con todo lo que eso conlleva, y pro Global Teacher Prize.
Ajá.
Yo creo que este premio, a ver, nos ayuda a nosotros, a los docentes, a compartir todo aquello que hacemos, porque esto pone sobre la mesa tu forma de trabajar. Y esto a su vez comunica a la sociedad toda cómo trabajas en tu centro educativo, y tal vez eso que tú realizas en tu centro educativo puede ser transformado por otro docente que desconocía tu forma de trabajar y lo aplica en su centro. Entonces, esto, más allá de que es el premio, así como decimos, a una persona, a un individuo, a un docente, pero también creo que es en beneficio de toda la comunidad educativa, de profesores y de maestros por igual. Yo creo que no lo tendríamos que ver como algo malo o algo negativo.
Ajá.
Bueno, hay un ganador y el resto no ganó. No, no.
Claro.
Estamos ganando todo.
Y así lo sintieron incluso los que, nueve que quedaron al borde de ese premio tan importante del millón de dólares, pero sí, que aquellos que estaban en el Congreso éramos, de alguna manera, también toda gente que se estaba llevando algo, todos ganadores. Hay otra cosa que es poner al docente en el lugar de la estrella, alfombra roja de por medio y todo, sí. Y con grandes figuras, hasta con Hugh Jackman en el cierre, dándoles algunas palabras a cada uno, que a algunos les emocionó hasta las lágrimas, pero eso, ¿no? De por un momento, o tal vez lo que representa ese momento, volver a reconocer el trabajo tan importante que hacen los docentes, porque en definitiva eso también es valorar a quienes reciben ese trabajo, que son los alumnos. Bueno, Darío, vamos a seguir en contacto estos días y seguramente después también, porque esta tarea que ahora te tiene como de alguna manera representante de la fundación acá, también te va a traer seguramente más intensidad todavía a lo que ya es una rutina laboral muy intensa. Pero antes de despedirte, voy a enganchar con la próxima nota. Está ya con nosotros en los estudios Renato Perti, que es uno de los representantes de Edu21 y que estaba escuchando muy interesado, con una sonrisa y asintiendo muchas de las cosas que vos decías y que calculo tiene ganas de felicitarte también.
Felicitaciones, Darío, realmente cuando el escucharte refuerza todo lo que decís en cuanto al entusiasmo y el compromiso que tienen los docentes uruguayos con la educación. Y las cosas que estabas diciendo son las cosas que uno ve en el mundo, ¿no? Colaboración, cooperación, también competencia, porque no son excluyentes, capacidad de hacer cosas, proyectos, ideas, iniciativas, interacción, comunicación, redes. Bueno, yo creo que estabas diciendo las cosas fundamentales y ojalá que tu participación acá y en el Uruguay con la Fundación Barque, al cual también trabajamos nosotros porque somos parte de la Fundación Barque, en una coalición latinoamericana por la excelencia docente que se creó hace unos días en Buenos Aires y a la cual me han invitado a participar. Ahí vamos a forjar el tema docente como el tema central del Uruguay, y me parece que personas como tú tienen esa cuota de compromiso, pero también de algo muy importante que con Jaime y Juan Miguel siempre lo hemos hablado: liderazgo.
Ajá.
El liderazgo no es tan solo en un nivel, el liderazgo está en todos los niveles del sistema educativo, ¿no?
Recién me ha mandado un texto de su libro Normas Pálidas, Enrique Baliño.
Va a estar mañana Enrique Nora de
Sierra. El concepto de alma de maestro.
Alma maestro.
Sí, es que es así, ¿sabías? ¿Hola?
Hola, sí, sí, te escuchamos, Darío.
No, pensé que se había cortado. No, y algo que estoy reafirmando, eso que tú decís de liderazgo, porque, a ver, cuando uno elige como director, es el responsable en la institución. Tenemos un equipo docente.
Exacto.
Con el que trabajamos en forma conjunta. Pero a la hora de, bueno, de resolver un problema, de buscar una solución a algo, o la responsabilidad, ¿en dónde recae? En el directivo, en el director de la escuela. Y algo que me había quedado a mí en el debe era lo que tenía que ver con mi formación como líder institucional educativo.
Claro.
Y bueno, este año tengo la suerte de haber sido uno de los los 30 docentes seleccionados en la Universidad de Montevideo, becados para poder hacer el posgrado en liderazgo dirigido por Lidia Barbosa. Y está bueno también, porque eso me actualiza y me pone en contacto con directores de educación media y hacemos un trabajo en forma conjunta, porque también eso es algo que a mí me interesa, el pasaje de mis alumnos a educación media y cómo podemos hacer que estos dos sistemas que a veces parecen tan separados, ¿viste? Tan
o capaz que integrarlos en el futuro, Darío.
Algo así.
Sí. Bueno, así si hay algo, Juan Miguel, en el interior rural que Darío representa tan bien, es que de las experiencias más bellas que tiene Uruguay en departamentos como San José, Tacuarembó, Canelón, es ir a la escuela rural con séptimo, octavo y noveno grado. Uh-huh. Sí. Ese es el germen de la escuela básica que planteamos desde U21 para el futuro. Ahí está el germen. De no hablar más de la educación primaria o media, sino hablar de una educación básica que las escuelas rurales han sido pioneras en Uruguay, que Darío
por
lo puede
necesidad.
Decir.
Y la necesidad. Es por la necesidad que se ha generado.
Que, claro, pero esa necesidad mostró, los resultados increíblemente mostraron, que esas escuelas rurales, con séptimo, octavo y noveno en diferentes lugares del país, tenían iguales o mejores resultados académicos que sus pares de liceos en localidades urbanas.
Mira, y si le preguntás a los alumnos de Darío, que yo lo conocí, sí, estaría convencido de seguir igual hasta los 18. Darío, bueno, muchísimas gracias por estos minutos y ahora sí, te dejo descansar.
De verdad, un abrazo y al contrario, estoy a la orden y ya les digo, sigamos trabajando por la educación de nuestro país.
Así
muchísimas
es.
Gracias.
Abrazo grande.
Un abrazo muy grande a ustedes.
Chao.
Ahí pasaba Darío Green y habrá que ver si hay posibilidades de que efectivamente el Global Teacher Prize se empiece a entregar en Uruguay.
Sería bueno, ¿no? Sería bueno.
Esperé que él no estuviera en la línea porque hay algunas consideraciones con las que no lo quiero comprometer, pero salvo el apoyo de Robert Silva, que fue quien lo incentivó, el resto de las autoridades de educación, de la ANEP, se interesaron poco y nada por la posibilidad de que hubiera un uruguayo elegido entre los 50 mejores docentes del mundo, apenas una felicitación a la pasada en una actividad del Plan Ceibal, pero después cero interés.
Además, Darío, de participar. Por lo que les dijo al principio, hoy fue una reunión de la Red Global de Aprendizaje, sí. O sea que la escuela rural es parte de la red.
Sí, uh-huh. Sí, totalmente.
Ese Uruguay que no dialoga entre sí, que la ven con recelo, es el Uruguay que hay que superar.
Bueno, lo tenemos a Renato Berti para hablar de educación y de EDU21. Hacemos una breve tanda, quería que por lo menos tuvieran ese intercambio y ya seguimos con más educación en Hora de Cierre.